Bienvenidos a la emisión de Radio Praga en español. La emisión de este sábado la abrimos como de costumbre con el espacio 7x24, donde les ofreceremos un resumen de los acontecimientos más importantes de la semana. A continuación comentaremos su correspondencia en cita con los oyentes y al final de la programación daremos paso al espacio Legados del pasado, testimonios del presente. Esperamos que pasen un rato agradable en nuestra compañía. Desde los micrófonos tiene el gusto de saludarles Sandra Cañete.
Durante los próximos minutos les acompañarán
Daniel Ordóñez
y Gonzalo Núñez.
El presidente de la policía, Peter Lessi, informó que el ministro de Finanzas, Miroslav Kalousek, le llamó por teléfono para intimidarlo.
Supuestamente Kalousek le dijo que los policías que han participado en las investigaciones de la polémica compra de aviones militares españoles caza serían procesados.
En duras declaraciones públicas, el presidente de la policía, Peter Lessi, dijo a los políticos que no se dejaría intimidar y que considera injustos los ataques que protagonizan sectores políticos contra el cuerpo policial.
La policía desempeña un significativo papel y se han notado importantes éxitos en la lucha contra la corrupción. Considero injusto que se diga que nosotros utilizamos métodos del desaparecido régimen totalitario y de la antigua policía política.
La policía anticorrupción pidió a los diputados que levantaran la inmunidad de la vicepresidenta de la Cámara Baja y antigua ministra de Defensa, Vlasta Parkanova, por sospechas de abuso de poder y malversación de fondos públicos durante la compra de los aviones militares caza.
El ministro Kalousek defendió a Parkanova a capa y espada ante la Cámara Baja, pero sin éxito. Llegó a decir que la criminalización de los mecanismos oficiales de decisión puede conducir a la creación de un Estado policial.
Después, el primer ministro lanzó un furibundo ataque contra el presidente de la policía, dando a entender que no está de acuerdo con los pasos emprendidos por el jerarca policial al que acusa de politizar sus actividades.
El presidente de la policía empezó a caminar por el sendero del activismo político. Desde mi punto de vista, incluso se sale de dicha frontera, lo que no está bien.
Peter Lessi se ha convertido en la piedra en el zapato para el primer ministro Peter Mechas y los ministros del Interior y Finanzas, Jan Kubice y Miroslav Kalousek, respectivamente.
El primer ministro reprendió a Kalousek y amenazó con destituir a cualquier ministro que trate de influir en las investigaciones policiales. Dicho esto, el presidente de la policía confesó que el ministro Kalousek también había tratado de intimidarle vía telefónica.
Ambos fueron convocados por la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, que recomendó a Nechas la destitución de Kalousek.
La Cámara de Diputados aprobó una de las leyes más discutidas tras la Revolución de Terciopelo de 1989, la restitución de los bienes confiscados a las iglesias por el régimen comunista checoslovaco tras el golpe de Estado de 1948.
La nueva ley supone que el Estado checo devolverá a las iglesias inmuebles por un valor de 3.000 millones de euros y además les pagará una indemnización de 2.300 millones de euros durante los próximos 30 años.
En cambio, en el futuro dejará de prestar los apoyos financieros a las iglesias. La coalición gubernamental impuso el proyecto a pesar de la acalorada protesta de la oposición y gran parte de la opinión pública.
La ley indigna a mucha gente, ya que suele ser interpretada de manera incorrecta, expresó el presidente del Consejo Ecuménico de las Iglesias, Joel Rummel.
La ley sobre la restitución suele ser interpretada de manera incompleta. La denominación restitución es incorrecta en este caso, ya que no se trata de una devolución total de los bienes. Sería más acertado hablar de un intento de rectificar la relación entre las iglesias y el Estado, en vista de que, por diversos motivos, una considerable parte de los bienes ya no puede ser restituida.
De todas formas, los autores de la nueva ley han ganado la batalla, pero no la guerra, ya que el proyecto ahora pasa a manos de la Cámara Alta, en la que la oposición dispone de la mayoría de votos.
El jefe del Partido Socialdemócrata, Bohuslav Sobotka, destacó que su agrupación política hará todo lo posible para impedir la aprobación de dicha ley. Estoy convencido de que el Senado rechazará el proyecto y en septiembre volveremos a procurar rechazarlo en la Cámara de Diputados.
La oposición sostiene que durante una crisis financiera global, el Estado checo no debería comprometerse en proyectos que suponen gastos tan elevados.
La Liga Checa de Fútbol, conocida como Liga Gambrinus, se españoliza. Pablo Gil, jugador del segundo equipo del Real Madrid en los dos últimos años, se ha convertido en el primer español en la historia en formar parte del Sparta de Praga.
Pero no será el único español que disputará la Liga Checa. José Antonio Romera jugará en el Dukla, otro club histórico de la capital.
El Sparta de Praga mostró desde el inicio mucho interés por el español, que no dudó en hacer la maleta para disputar el título de Liga Checo, para el que el Sparta es siempre favorito. Las primeras impresiones de Pablo Gil son inmejorables, según dijo en entrevista telefónica.
Muy contento, muy de momento muy valorado y la verdad es que, no sé, me sorprendió porque tienen una filosofía muy, muy positiva, muy ganadora y la verdad es que eso pues me gustó. Que bueno, pues a nivel histórico, pues por su currículum, pues sí que lo obligan un poquito a ganar, pero sí que bien es cierto que siempre desconoce, ¿sabes? El que hay allí, qué puede pasar, cuál es el nivel, cómo es la organización, la forma de trabajo y si eso va a servir para progresar tú o no. Entonces, pero bueno, por eso te digo que me lo he encontrado todo muy bien, me ha sorprendido todo muy, muy gratamente y bueno, todo es positivo, excepto el idioma, vamos.
Con horas de diferencia se confirmó otro fichaje, el del lateral derecho valenciano José Antonio Romera, que tras pasar 4 temporadas en el Gandía del Grupo 3 de la Segunda División B española, llega al Dukla de Praga, equipo histórico en la Liga Checoslovaca, que renació de sus cenizas para lograr la 6ª posición en la última Liga Checa.
Romera afronta así con 24 años la que será su primera experiencia en el extranjero. La opción de jugar en Chequia surgió de su representante, cuenta el jugador, desde la concentración del equipo en Austria, donde estaba preparando la temporada.
Vine aquí, estuve entrenando con el equipo, estuve una semana, 10 días estaría, una semana, 10 días, y nada, me dijeron que querían contar conmigo, que si estaba dispuesto a venirme, y nada, fui a España a hacer las maletas y venirme para acá. Y nada, muy contento, pues muy contento. La verdad que todo, de primera, las instalaciones, el trato con los jugadores y el cuidado a los jugadores.
La Liga Gambrinus comienza ya el próximo fin de semana, como siempre adelantándose al resto de campeonatos en Europa, y lo hace precisamente enfrentando a los dos futbolistas españoles.
El Dukla Sparta abre el campeonato en el partido adelantado de la primera jornada el viernes 27 de julio. Queda por ver si los dos jugadores recién llegados se habrán hecho ya para entonces con un lugar en el 11 titular.
Están escuchando Radio Praga, que continúa su programación con el espacio donde los protagonistas serán ustedes.
Cita con los oyentes.
Hola amigos, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Cita con los oyentes. A continuación comentaremos la correspondencia enviada por ustedes a la redacción. Les agradecemos todas las cartas que sábado tras sábado permiten la realización de esta sección.
Hoy están con ustedes Román Casado
y Sandra Cañete.
Además, al final del programa desvelaremos los nombres de los ganadores de la pasada edición de Conozca Algo Interesante. Así que estén atentos porque usted puede ser el ganador.
Comenzamos el programa de hoy con una carta de nuestro amigo Jorge Luis Medina, de Venezuela. Le pareció muy interesante el programa sobre la población checa, ya que, según añade, ayuda a conocer un nuevo aspecto del país y su rica cultura. Nos alegra que le gustara, Jorge.
Desde Valencia, España, nos escribe Abelard Rodríguez, que nos manda un cordial saludo. Dice estar enamorado de las tarjetas QSL de la emisora, así que ha decidido enviarnos todos los informes mensualmente para así recibirlas todas. Bienvenidos sean sus informes, Abelard.
Nuestro querido radioyente David Llurestia, de Argentina, envía un afectuoso saludo a todo el equipo de Radio Praga. Además, manda un informe de recepción tras la escucha a través de Internet. Gracias, David.
Desde Córdoba, España, Juan Morales destaca la información sobre el Festival de Cine de Carlo Vivari y además aprovecha para felicitar a la redacción por los contenidos de la página web.
Juan también nos propone incluir en alguna emisión de Radio Praga algún programa acerca del jazz. Lo tendremos muy en cuenta, Juan. Reciba nuestros saludos.
Graciela Mastro Giacomo, desde Argentina, exalta la nota del Festival Internacional de Cine de Carlo Vivari también y a su vez agradecería la confirmación del informe de recepción que nos manda. Gracias, Graciela. Esperamos que pronto reciba la tarjeta QSL que solicita del mes de julio.
Desde Cuba nos escribe una carta con su puño y letra ya casi obsoletas Elizabeth Puig. Dice que, aunque no nos escriba muy a menudo, en varias ocasiones recuerda el colectivo de Radio Praga. Cuenta anécdotas a sus alumnos y les enseña las revistas que todavía conserva. Elizabeth dice estar al tanto de todo lo que acontece por aquí. Qué alegría que les hable de nosotros a sus alumnos y les acerque la cultura checa.
Gustavo Molina, de Argentina, periodista del diario de más tirada del país, Clarín, admite haber sido diexista durante su adolescencia. Se pasaba las noches tratando de sintonizar emisoras más allá de Occidente.
Gustavo aprovecha para contarnos algo realmente bonito que sucedió en su país. Sebastián Deim, descendiente de checos, lleva organizando una acción solidaria desde 2006, que ha dado a comer a más de 5 millones de personas en Argentina y Uruguay. Hablamos de la chocleada. Un intercambio de alimentos que permite ayudar a la gente sin recursos económicos. Qué interesante, Gustavo. Esperamos que siga en contacto con nosotros para hacernos llegar noticias tan solidarias.
Y de nuevo, muchas gracias a todos nuestros fieles radio oyentes por hacernos llegar semanalmente todos los informes de recepción. Una vez más, gracias, amigos. Juan Carlos Buscalia, Nelsi Remedi, Denis Tábora, Roberto Carlos Álvarez, Julen Erostegui y Alberto Darío.
Nuestro amigo Nelson Contreras se define como aficionado a la historia y destaca el programa especial sobre Cirilo y Metodio, pues dice que le gustó mucho la forma en que fue abordado, además de ser muy completo.
Descubrió a través del programa cosas que desconocía sobre estos personajes. También aprovecho para agradecer que les ilustremos y transportemos en el tiempo. Gracias a usted por sus halagos y su siempre escucha. Esperamos que pronto reciba la QSL solicitada.
Víctor González, de Venezuela, más concretamente de la Organización Obrera Municipal de Lidice, nos adjunta un artículo que él mismo escribió en conmemoración al 70 aniversario de la tragedia de Lidice en Checoslovaquia.
En el artículo, Víctor relata la dramática historia del pueblo de Lidice aniquilado bajo las órdenes de Hitler. Cuando la historia trascendió alrededor del mundo, algunos países homenajearon la tragedia cambiando el nombre a alguna de sus localidades, como es el caso, por ejemplo, de países como México, Panamá, Estados Unidos o Colombia. Aprovechamos para citar una frase de la poetisa Gioconda Belli: la solidaridad es la ternura de los pueblos. Muchísimas gracias por su genial artículo, una gran solidaridad mundial.
Desde Chile recibimos una carta de Jorge Bustos, quien nos envía un saludo y destaca la gran calidad de la programación. Dice Jorge, añade que poco a poco va completando la colección de las tarjetas QSL. Esperamos que pronto consiga toda la colección.
Johnny Antonio Ramírez nos escribió en Facebook con motivo de dos importantes días en Perú. Por un lado, el Día del Campesino, que brinda un homenaje a todos los hombres y mujeres dedicados a la tierra, y el Inti Raymi, una de las grandes celebraciones milenarias de los antepasados peruanos de los incas, quienes agradecen los tributos al Padre Sol.
Juan Paredes, desde Ancud, Chiloé, dice resultarle agradable saludarnos de nuevo. Juan espera que todos los miembros del equipo, desde el personal técnico hasta los redactores, estemos bien. Reciba nuestros más sinceros saludos.
María Gabriela Arcos, desde Chile, nos envía un cariñoso saludo al equipo de Radio Praga y a la República Checa a través de Facebook. Esperamos que, como usted dice, pronto venga a conocer al país.
Damos paso ahora a nombrar a los ganadores de la edición del concurso Conozca Algo Interesante.
Como recordarán, la pregunta fue ¿cuándo nació Kmoch?
Y la respuesta es, Kmoch nació el 1 de agosto de 1848.
Y los ganadores son... Miguel Fernández, de España, y Patricio Villarreal, de Venezuela. Enhorabuena, amigos.
Y ya saben que no dejen de prestar atención a nuestro concurso porque pronto ustedes podrán ser los ganadores.
Ya saben que pueden enviar sus correos a la dirección Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa.
O por correo electrónico a cr@radio.cz o a través de nuestra página de Facebook.
Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos que hayan disfrutado de nuestra compañía. Muchas gracias por su atención y que disfruten del fin de semana.
Y en los próximos minutos, Radio Praga les invita a escuchar una nueva edición de Legados del Pasado, Testimonios del Presente.
Legados del Pasado,
Testimonios del Presente.
El traidor de Praga, la novela del cineasta, periodista y escritor cubano-sueco Humberto López Iguerra, es, sin temor a exagerar, uno de esos libros que cautiva al lector desde la primera hasta la última página. El autor nos lleva por el laberinto que representaron los últimos días del comunismo en el bloque soviético, en el radio de influencia de Moscú que entonces llegaba hasta Cuba. La novela, que combina la ficción con la realidad, es un testimonio y a la vez una denuncia de lo que fueron los sistemas totalitarios de Europa Oriental y lo que sigue siendo el régimen de los Castro en Cuba. Freddy Valverde les acompañará a lo largo de este programa. Espero que lo disfruten, amigos. En El traidor de Praga todo se desarrolla a una velocidad vertiginosa. Hay muchas imágenes, casi como si de una película se tratara. Humberto López Iguerra transporta al lector sin atropellos de Praga a Washington, para aterrizar luego en el lejano Yemen del Sur, y casi sin hacer maletas lo dispara a Madrid, para después viajar a La Habana y acto seguido despertar en Berlín, para saltar a Ginebra, desayunar en Panamá y empezar otra ronda de periplos llenos de intriga, tensión y suspenso. En entrevista telefónica con Radio Praga, tras la reciente presentación del libro en España, Humberto López Iguerra revela cómo empezó la historia de El traidor de Praga.
La novela empecé a fraguarla desde hace ya bastantes años, y hace unos 7 u 8 años, pues terminé la primera versión. Cuando la leí, me di cuenta que faltaba algo, y ese algo era Cuba. La imagen que yo tenía era de la Cuba del 68 que yo había dejado. Entonces, claro, eso no compaginaba con la realidad que era la Cuba de hoy. Y entonces, precisamente por ese problema, yo dejé la novela a un lado, y de pronto un día, por esas cosas que suceden en política y con respecto a Cuba, siempre dando sorpresas para aquí y para allá, vuelven a permitir que los cubanos que estábamos fuera podíamos regresar nuevamente a Cuba. Estuve durante un periodo de 2 años y medio yendo, reuniendo material, y una vez ya terminado con ese material, pues entonces sí me volqué a rehacer El traidor.
El título de la novela El traidor de Praga no pasa desapercibido. Llama la atención, como mínimo por la serie de acontecimientos históricos que han marcado a esta ciudad europea, como por ejemplo la Segunda Guerra Mundial, la primavera de 1968 y la Revolución de Terciopelo de 1989. A pesar del movimiento constante de los personajes por diferentes partes del mundo, Praga se mantiene casi omnipresente. Humberto López Iguerra dice que su fascinación por Franz Kafka fue la que le condujo sus primeros pasos a la capital checoslovaca.
Mi primer encuentro con el mundo comunista, después de haber vivido al menos un año en Alemania, fue precisamente visitar a Praga. Tenía amigos íntimos que también habían sido becados. Debo decir también que para mí Praga fue un encuentro, desde el punto de vista de la literatura, fue un encuentro muy, muy importante, porque yo era un un fanático de Kafka. Para mí Kafka significaba mucho, y entonces el poder estar en Praga, recorrer por la Praga vieja, los laberintos, las pequeñas callejuelas donde vivía Kafka y todo esto, para mí aquello fue muy importante como artista, como cineasta y como escritor.
Para sorpresa de Humberto López y Guerra, Kafka no fue lo único con lo que topó en la convulsa Praga del año 1968. Ocurrió algo que cambió su vida para siempre.
Uno en toda novela que escribe, pues uno a veces pide prestado de su propia vida algunas facetas, algunas cosas, para llenar, digamos, la trama de una novela. Y en mi caso, la historia, digamos, de que yo estuve viviendo en Alemania Oriental y viajé a Praga, precisamente en el año 1968, cuando la primavera de Praga estaba, digamos, en ebullición. Y estuve muy cerca de la invasión de la Unión Soviética y de los países del Pacto de Varsovia a Praga en el 68. Eso para mí fue un golpe violento, terrible, porque yo realmente, por muchas razones, pero pensaba que aquello no podía suceder, y sin embargo sucedió. Se volvió a repetir la historia de Hungría, y nosotros pensábamos que Cuba, Fidel Castro iba a reaccionar de una forma a favor, digamos, de la primavera de Praga, y ahí fue el famoso discurso de este señor donde arremetió contra las fuerzas progresistas de la primavera de Praga, contra Dubček, etcétera. Esto para mí fue un golpe tan grande que fue la razón, digamos, principal por la cual yo decidí no regresar a Cuba y exiliarme. Porque fue lo decisivo, el momento decisivo, la espoleta para abandonar Cuba, que fue una cosa también muy dolorosa, porque el exilio siempre es algo muy doloroso. Pero ese fue el pistoletazo, digamos.
En El traidor de Praga, la realidad y la ficción caminan de la mano, se mezclan, se funden. Aparecen protagonistas reales de las desaparecidas nomenclaturas comunistas del otro lado de la cortina de hierro, políticos latinoamericanos, así como los personajes creados, pero que se sitúan en calles y edificios reales de Praga y de ciudades alemanas, francesas, españolas y cubanas. Para Humberto López y Guerra, esto representó todo un desafío, por la importancia de la precisión de los datos históricos y geopolíticos, sin olvidar mencionar los sofisticados métodos de trabajo de los diferentes servicios de inteligencia que actúan y se enfrentan todavía al final de la Guerra Fría.
El trabajo de mezclar esos dos elementos equivale a que tú tienes que ser muy cuidadoso con todo lo que escribes, porque hay un convenio entre el escritor y el lector, donde desde el principio el lector dice, bueno, voy a leer esta novela y me la voy a creer. Y en el momento en punto que el escritor haga un pequeño error, al menos yo como lector me pasa eso, pues se me desmorona un poco la historia y pierde la historia credibilidad. Eso fue para mí una cosa muy importante desde el principio. Claro que todo escritor, como te decía anteriormente, roba, presta cosas de que le han sucedido, escenas que ha vivido, y las vierte después de una forma literaria en la ficción, de la forma en que más o menos quiera. Esto, desde un punto de vista puramente literario, es un ejercicio. Desde el punto de vista sentimental es muy difícil, porque a veces es desgarrador. Es decir, revivir una parte de tu vida, mezclarla con una ficción, es un trabajo también doloroso. Y a veces, cuando estás escribiendo, hay momentos en que realmente yo me sentía mal, porque un poco vivía en mi propia carne lo que le estaba pasando a los diferentes personajes que participaban de la trama, pero también al mismo tiempo participaban de esa historia de la cual yo también había sido partícipe.
El lector del Traidor de Praga se sumerge en un mundo de intrigas, donde reina la desconfianza, los entresijos del espionaje internacional y la defensa de objetivos e intereses políticos del agonizante bloque socialista que cortan la respiración. Durante la reciente presentación del libro en España, algunos de los críticos hablaron de que se trata de una novela negra, otros dijeron que es un thriller y terceros que es un testimonio que saca a la luz las prácticas de la desaparecida dictadura soviética al tiempo que denuncia la actualidad de Cuba.
Cuando yo estuve tratando de trabajar la trama, mezclar precisamente la historia con la realidad, con la ficción, yo siempre he tenido muy presente los trabajos que iniciaron Forsyth o Follett con El Chacal o La Gran Aguja, respectivamente, que fueron dos escritores que gracias a su formación periodística introdujeron en la novela de espionaje el uso dramático de los acontecimientos históricos, combinando la novela testimonio con el thriller político. Para mí esa es más o menos la definición desde el punto de vista literario. Yo creo que está más cerca de ese tipo de literatura donde faction, es decir, ficción que al mismo tiempo está ligada con la realidad y claro, dando una forma de thriller político.
Si bien el libro El Traidor de Praga nos pone al tanto de la desaparición de la Cortina de Hierro, apunta directamente hacia Cuba, cuyos gobernantes siguen dando tumbos políticos y económicos en detrimento de la nación.
Yo pienso que la verdadera debacle, no solamente ideológica, sino yo creo la debacle moral del régimen de los Castro, se inicia precisamente con la caída del Muro de Berlín definitivamente, pero ya en el 68, cuando Cuba se pone de pie juntillas al lado de la Unión Soviética, negando o renegando de alguna forma lo que la Revolución Cubana fue en sus inicios, ahí ya empieza la debacle moral. Yo estoy refiriendo no solamente al desastre económico que ya todo el mundo conoce y al desastre político, sino también al desastre moral. Cuba se va sumiendo en una especie de país totalmente extraño, aislado, una especie de Corea del Norte tropical, pero al mismo tiempo infectada de un capitalismo salvaje que precisamente ellos están dispuestos o están necesitando hacer para sobrevivir, ya no sobrevivir como sistema o sobrevivir como ideología, sino sobrevivir como seres humanos, que es lo que sucede actualmente en Cuba.
La novela El Traidor de Praga ofrece un testimonio de uno de los momentos más densos del siglo XX. La caída del Muro de Berlín y del bloque socialista y su repercusión directa en el régimen de Cuba. Al tiempo que desde esa perspectiva invita a indagar en la actualidad cubana, y como adelantara Humberto López y Guerra a Radio Praga, este será el tema de su próxima novela. El Traidor de Praga seguirá viajando. Para finales de año se planea su presentación en Nueva York y después en Miami.
Y aquí termina la emisión de Radio Praga de este sábado. Amigos, los que deseen contactar con nosotros pueden enviar sus cartas a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa, o también a nuestro correo electrónico cr@radio.cz o a través de Facebook. Se despide de ustedes Sandra Cañete. Gracias por su atención y que disfruten del fin de semana.